es tener un fundamento, una base. Y gracias a Dios, nosotros en la iglesia tenemos ese fundamento, tenemos esa base, porque creemos que verdaderamente Dios existe, es un ser real, y es un ser que ahorita está muy enojado con el mundo por todo tanto pecado que hay en la sociedad, y eso enoja a Dios, porque Dios odia y aborrece el pecado, ama al pecador, pero Él odia y aborrece el pecado. Y también la bendición que tenemos en la iglesia es que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que es lo que es nuestro fundamento para poder vivir una vida recta. Pero definitivamente la razón de todo eso es porque estamos en la iglesia correcta. Muchas personas en este mundo piensan que todas las religiones llevan a Dios. Y dicen, pues todas las religiones llevan a Dios, y mientras uno crea en Dios, con eso es suficiente. Que lo importante es que uno crea en Dios y pertenezca a alguna iglesia, no importa cuál iglesia sea esta, siempre y cuando dicha iglesia crea en Dios. Piensan que las creencias o doctrinas no son realmente importantes. Eso de creencias, de doctrinas, eso no es importante. Lo importante es amarnos unos a otros, creer en Dios y asistir a una iglesia. Que lo principal es tener amor por el prójimo en general. Y hablan, cuando, si ya les pregunta a uno, bueno, pero amarlos de qué manera, contestan de manera vaga, de manera generalizada. Y vivir una vida moral, sin hacerle daño a nadie. ¿Qué piensa usted al respecto? Evidentemente, usted piensa de manera diferente, ya que se encuentra aquí, en este salón de reunión. Si usted pensara igual que la mayoría de las personas, usted probablemente estaría asistiendo a una iglesia cercana a su domicilio. Y lo mismo estaría haciendo yo. Sí, hermanos, nosotros estamos aquí porque pensamos de manera diferente de la mayoría de las personas y estamos conscientes de cuáles son las características de la verdadera iglesia. Y ese es el título de este sermón, Características de la verdadera iglesia. Y voy a darles nueve características. Es interesante porque encontramos que en Gálatas capítulo 5, donde se enumera los frutos el fruto del Espíritu Santo, vemos que el fruto del Espíritu Santo tiene nueve características. Y también la iglesia de Dios, la verdadera iglesia, tiene nueve características. Entonces, este sábado vamos a repasar este tema, cuáles son las características de la verdadera iglesia. Cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra, Él dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del sepulcro, la palabra griega es Hades, que significa sepulcro, las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. En otras palabras, está Cristo describiendo o dando una característica muy importante de la verdadera iglesia, que ésta siempre estaría luchando por sobrevivir. Es una iglesia que está en una lucha continua por sobrevivir, porque siempre está en peligro de extinción, porque está siendo atacada por Satanás. Entonces vemos primeramente que a través de los tiempos, desde la iglesia apostólica hasta el tiempo presente, la iglesia verdadera estaría luchando por sobrevivir. Desde la iglesia apostólica ya esta lucha era una realidad. Leemos por ejemplo en 2 Tesalonicenses 2:7, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, es decir, el misterio del pecado. Hace cerca de 2000 años Pablo ya escribió eso, ya estaba en acción, ya estaba esa lucha, estaba teniendo lugar por sobrevivir. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y vemos desde la iglesia apostólica, estamos dando un ejemplo, hasta poco antes del retorno de Cristo en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, o sea Satanás, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia verdadera, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Entonces vemos cómo esa lucha continua es desde los tiempos en que Jesucristo estableció la iglesia el día de Pentecostés hasta poco antes del regreso de Cristo. Va a ser una lucha continua por sobrevivir. Es decir, la verdadera iglesia no sería parte de este mundo. No es parte de este mundo. No sería aceptada como tal. Nosotros no somos aceptados como un grupo cristiano regular. No estamos dentro del conglomerado de las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas que se consideran cristianos, ¿verdad? No cabemos dentro de esa agrupación de personas. No nos consideran de esa manera. Nos consideran como una secta con herejías. Entonces, no sería aceptada como tal, sino sería perseguida así como Cristo lo fue. A Cristo lo persiguieron. Y nos dice en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Entonces, una iglesia perseguida. Apocalipsis 12 es un capítulo que resume esta lucha de la verdadera iglesia en contra de Satanás. Es un resumen a través de los siglos, el capítulo 12 de Apocalipsis, quien desde un principio, o sea, Satanás es la serpiente antigua, es la serpiente que tentó a nuestra madre Eva, quien desde un principio y hasta la fecha ha querido destruir la iglesia. Satanás, ese es su objetivo principal, destruir la iglesia. Es una lucha tremenda. No estamos luchando contra seres humanos, sino contra seres espirituales de mucho poder. Es una lucha tremenda. Pero sabemos que al final Dios nos dará la victoria. Porque Jesucristo también dijo que Él estaría con su iglesia. Estaría con su iglesia todos los días. Todos los días, no solamente los sábados, sino todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Entonces vemos que debido a la persecución, la iglesia siempre ha sido y próximamente va a ser perseguida de manera más poderosa, con más fuerza, debido a la persecución y debido a que el actual gobernante y Dios de este mundo es Satanás, como nos dice Pablo en 2 Corintios 4:4, identifica al Dios de este mundo como Satanás. Entonces la verdadera iglesia, debido a esos factores, sería pequeña y no sería de este mundo. Lucas 12:32, no temáis, Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre, a Dios Padre, le ha placido, es algo que a Él le agrada hacer con nosotros, daros el reino. Entonces vemos que somos un grupo pequeño. En nuestros mejores tiempos, en la época dorada de los tiempos del señor Armstrong, llegamos a numerar alrededor de 100,000 miembros bautizados de la Iglesia de Dios Universal. Fue nuestra época dorada. ¿Qué son 100,000 en comparación con las demás iglesias? Aún las iglesias más pequeñas tienen cerca de 1,000,000 de adeptos, ¿verdad? Así que aún 100,000, que para nosotros era un gran número, en realidad para el mundo era algo ridículo. Únicamente 100,000 seguidores, una iglesia pequeña. Ahorita somos muy pocos, no me atrevo a decir el número porque realmente en realidad ni lo sé. Pasemos a Juan 17:14-16. Juan 17:14-16, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Entonces el mundo los aborrece, hermanos, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo vemos, por ejemplo, en la familia Olán de Tabasco, que está siendo perseguida por sus vecinos. La señora platicó conmigo casi con lágrimas en los ojos de cómo están sufriendo esa persecución. Y por eso les pedimos que oren por la familia Olán de Villahermosa, Tabasco. Dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, Cristo no era de este mundo, era del cielo. Dice, no ruego que los quites del mundo, le está orando a su padre, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces nosotros, por eso es que no debemos estar en ningún partido político, ni apoyar ningún partido político. El partido que debemos de apoyar es el reino de Dios, el gobierno de Dios. Veamos esto en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, dice Pablo a los corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esa debe ser nuestra actitud hacia el mundo, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de que se arrepientan y que se reconcilien con Dios. Es lo que la Iglesia de Dios está haciendo en la actualidad, dando ese mensaje de arrepentimiento y de reconciliación con Dios. En Filipenses 3:20, bueno, aquí leímos en 2 Corintios 5:20 que somos embajadores. ¿En nombre de quién? En nombre de Cristo. En nombre de Cristo. No en nombre de ningún partido político de este mundo, sino en nombre de Cristo. Y en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Podríamos decir que tenemos doble ciudadanía. Somos mexicanos por nacimiento y somos ciudadanos del reino de Dios por medio y a través de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos una doble ciudadanía, pero la que toma prioridad, la que debe tomar prioridad, es la ciudadanía celestial. Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y ya nuestras oraciones cada vez deben ser con más fervor, venga tu reino, porque las cosas, como mencionaba el señor Roybal también hace una semana, van a empeorar, no van a mejorar, ¿verdad? Sino van a ponerse peor, y necesitamos estar cerca de Dios en oración, en estudio, en ayuno, y en actitud y pensamiento. Entonces, esa es la iglesia sería pequeña. Hemos visto dos características. La iglesia estaría luchando por sobrevivir a través de todos los tiempos, y la iglesia sería pequeña, sería muy pequeña. Pasemos a la tercera característica. La verdadera iglesia sería guardada en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Lo dice Cristo en Juan 17:11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. ¿En dónde? En tu nombre. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces la iglesia verdadera le pertenece a Dios. No a ningún hombre, no a ningún comité o cuerpo eclesiástico, sino le pertenece a Dios. Por eso se llama Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. No le pertenece a ningún ser humano, sino que es la Iglesia de Dios. En todos los lugares, en la palabra de Dios, en la Biblia, estamos hablando del Nuevo Testamento, en todos los lugares donde se menciona el nombre de la iglesia, siempre es Iglesia de Dios. Y es interesante cuántos lugares piensan que se menciona. En 12 lugares. Así como hubo 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que denota, ese número 12 denota perfección en cuanto a estar bien organizados. 12 tribus, 12 apóstoles. Y también tenemos 12 menciones del nombre de Dios en la Biblia. Primeramente, como aparece como Iglesia de Dios 7 veces. También interesante que el 7 es el número perfecto. Y 7 veces aparece como Iglesia de Dios. Y voy a dar las citas, si quieren anotarlas, para que después en su estudio ustedes lo comprueben. 1 Corintios 1, 2, 1 Corintios 10, 32, 1 Corintios 11, 22, 1 Corintios 15, 9, 2 Corintios 1, 1, Gálatas 1, 13 y 1 Timoteo 3, 5. En cada una de estas escrituras, el nombre de la iglesia es Iglesia de Dios. Aparece como iglesias de Dios, tres veces, que son 1 Corintios 11, 16, 1 de Tesalonicenses 2, 14 y 2 de Tesalonicenses 1, 4. Aparece una vez como iglesia del Dios vivo, iglesia del Dios vivo, 1 de Timoteo 3, 15. De ahí tomó el grupo que conocemos como la iglesia del Dios viviente, se inspiró en ese pasaje bíblico para tomar su nombre, iglesia del Dios vivo. Aparece una vez también como iglesias de Cristo, y Cristo es Dios, así que es otra forma de decir iglesias de Dios. Iglesias de Cristo, este se encuentra en Romanos, y esta es fácil de memorizarse, 16:16. Romanos 16:16. Acuérdense del 16 de septiembre, de la independencia mexicana. Entonces aquí vemos que en cada una de estas menciones bíblicas en el Nuevo Testamento, el nombre de la iglesia es Iglesia de Dios o Iglesias de Dios, cuando está hablando de varias congregaciones, las Iglesias de Dios. Por ejemplo, podríamos decir las Iglesias de Dios en México, ¿verdad? Tenemos en Monterrey, en Tabasco, en Chihuahua, en Sonora, en Nayarit, en el DF, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando habla de congregaciones, habla como iglesias de Dios o iglesias de Cristo. También está hablando de congregaciones de la verdadera iglesia. Y entonces quiero volver a reiterar que es interesante que Israel físico tuvo 12 tribus, o tiene 12 tribus, porque todavía existen las 12 tribus de Israel. Israel espiritual, 12 apóstoles, y la iglesia es mencionada 12 veces. Pasemos a la cuarta característica. La verdadera iglesia predicaría el verdadero evangelio del reino. El verdadero evangelio del reino. La gran mayoría de las iglesias predican un evangelio acerca de la persona de Cristo. Se centran en Cristo. Y Cristo es el centro de todo, ¿verdad? Así que en ese sentido no hacen mal. Lo que está mal es que no predican el mensaje de Cristo. O sea, Cristo vino con un mensaje. Ese mensaje es el mensaje del reino de Dios. Entonces ellos se centran en la persona, lo cual es bueno hacer eso, pero es malo no dar el mensaje que Él trajo, el mensaje del reino de Dios. No obstante, Jesucristo vino a la tierra como un mensajero. Él fue enviado por el Padre como un mensajero de Dios Padre, con un mensaje del Padre para la humanidad. Entonces, el mensaje del reino de Dios no es de Cristo. Es de Cristo porque Él también es Dios. Pero el Padre lo envió con ese mensaje. Y se convirtió también en el mensaje de Cristo. El mensaje del reino de Dios, que es de parte del Padre y de parte de Jesucristo. Marcos 1, vamos a ver esto en Marcos 1, 14 al 15. Cuando empieza Cristo su ministerio, en Marcos 1, del 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, o sea, predicando las buenas noticias, que es lo que la palabra Evangelion, en griego, Evangelion, significa buenas noticias, predicando el Evangelio, las buenas noticias del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se había acercado? En la persona de Cristo. Él es el rey de ese reino. Y en esos momentos Él estaba en la tierra. En ese sentido, el reino se había acercado. Él estaba dando el mensaje. El rey de ese reino, por eso dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, que sí, siempre ha sido el mensaje de la iglesia y de Dios Padre y de Jesucristo, y creed en el Evangelio. Fíjense, Cristo desperdició una tremenda oportunidad de, como hace el mundo evangélico, ¿verdad?, que enfatiza mucho creer en Cristo, lo cual es correcto y debemos de creer en Él, pero Él ahí desperdició esa oportunidad. ¿Por qué no dijo, arrepentíos y creed en mí? Claro que debemos de creer en Él para poder creer en el Evangelio, pero el punto es que Él no dijo, arrepentíos y creed en mí, no dijo eso, dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, en las buenas noticias del reino de Dios. El Evangelio es la buena noticia de que los seres humanos podemos llegar a formar parte del reino de Dios. Es parte del mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, que podemos llegar a formar parte del reino, el cual será establecido aquí en la tierra cuando Cristo regrese. Es una realidad que ya la estamos vislumbrando, hermanos. Ya pronto va a ocurrir eso. Cristo va a regresar y va a establecer el reino aquí en la tierra. Y eso nos debe llenar de alegría y de regocijo. El Evangelio del Reino, es muy importante esta declaración, es una continuación del mensaje que Dios le dio a los profetas a través de los profetas. O sea, el mensaje que presentaron los profetas, profetas mayores, profetas menores, era el mensaje del reino de Dios. Entonces no es como el mundo evangélico piensa. El mundo evangélico piensa que hubo una ruptura del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que hubo como una ruptura, ¿verdad? Y que ahora estamos bajo el Nuevo Testamento exclusivamente, y ya no se hace caso a lo que dice el Antiguo Testamento, siendo que no fue así, fue una continuación. Hay continuidad entre los dos evangelios. El mensaje es el mismo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hay una continuidad en el Nuevo Testamento. Entonces los profetas hablaron del futuro establecimiento del reino sobre la tierra. También el profeta Daniel, aunque Daniel fue profeta, lo interesante es que no está comprendido entre los profetas, ¿verdad? Los profetas tienen los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los 12 profetas menores. No está Daniel. Daniel está comprendido o está incluido dentro de los libros históricos o de la restauración, que son Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. El último libro del Antiguo Testamento no es Malaquías, en la Torah, en la Tanakh hebrea, sino el último libro del Antiguo Testamento es Primera y Segunda de Crónicas, en ese orden cronológico. Entonces, interesante, pero Daniel es un profeta de Dios también, aunque no está incluido entre los profetas, en la división de los profetas. Jesucristo les dio a sus 12 discípulos la comisión de predicar el Evangelio del Reino de Dios. Veamos aquí en Lucas 9, del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Él no les dijo a los discípulos, vayan y prediquen un mensaje acerca de mi persona. Podría haberlo dicho, porque Él es el Rey de Reyes, ¿verdad? Pero no hizo eso. Él dijo, vayan y prediquen el reino de Dios. Vayan y prediquen el reino de Dios. Entonces es muy importante esto, porque fácilmente si uno asiste a una iglesia evangélica, inmediatamente se va a dar cuenta cuál es el mensaje. El mensaje es acerca de la persona de Cristo, pero no se habla del reino. Yo no empecé a escuchar del reino de Dios hasta que empecé a escuchar al señor Armstrong allá por el año de 1958. Hasta entonces fue que, y había yo crecido en un mundo evangélico. Mi abuelo fue ministro evangélico, mis tíos, yo nací en ese ambiente de iglesia. Era parte de mis juegos. Cuando yo jugaba de niño, jugaba que estaba dirigiendo los himnos o que estaba yo predicando. ¿Quién iba a decirme en aquel entonces que iba a terminar haciendo eso en la vida real? Jamás lo imaginé, ¿verdad? Pero nunca escuchaba yo a mi abuelo o a mis tíos hablar del reino de Dios, sino hablaba únicamente de la persona de Cristo Jesús. Y en cambio Cristo envió a sus discípulos a predicar, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y a sanar a los enfermos, que seguimos haciendo eso, ¿verdad? Seguimos pidiendo la intervención de Dios para que Dios sane, porque el que sana realmente es Él. Él es Dios nuestro sanador. Después de la ascensión de Jesucristo al cielo, los apóstoles continuaron predicando el mismo mensaje, el mismo evangelio. Es interesante porque los números para Dios son importantes. Cada número tiene cierto significado y tiene cierta importancia. Y hay 14 veces que se menciona la frase reino de Dios. Reino de Dios en el Nuevo Testamento. 14 veces. 2 veces 7. 2 por 7 son 14. O sea, dos números perfectos. O repetido el número perfecto 2 veces. 6 veces en Hechos. 6 veces en Hechos. Pueden apuntarlo si desean hacerlo. Hechos 8, 12. 14, 22. 19, 8. 20, 25, 28, 23 y 28, 31. Entonces, en esas 6 veces aparece la frase reino de Dios. Una vez en Romanos, 14, 17. Romanos 14, 17. 4 veces aparece la frase reino de Dios en Primera de Corintios. 4 veces. ¿Cuáles son estos lugares? 1 Corintios 4, 20, 1 Corintios 6, 9, 1 Corintios 6, 10 y 1 Corintios 15, 50. Una vez en Gálatas, la frase reino de Dios, una vez en Gálatas, Gálatas 5, 21, una vez en Colosenses 4, 11, y una vez en Segunda de Tesalonicenses 1:5. Entonces es interesante que 14 veces, 2 veces 7, la frase reino de Dios aparece en el Nuevo Testamento en las diferentes epístolas. La Biblia describe, esto es también muy importante, la Biblia describe a la verdadera iglesia predicando el evangelio del reino de Dios en el tiempo del fin. Pues en el tiempo del fin, lo que la iglesia verdadera estaría haciendo, y es lo que nosotros estamos también haciendo, predicando el evangelio del reino de Dios. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Es un trabajo muy de grande extensión, muy amplio. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. O sea, no para convertir a las personas, no para discutir con ellas, no para argumentar o alegarles, sino como un testimonio. No debemos de involucrarnos en discusiones, no debemos ni con nuestra familia hacer eso, ¿verdad? De estar involucrándonos en discusiones acerca de lo que nosotros creemos, ¿no? Sino como un testimonio. Dice, y entonces vendrá el fin, y entonces vendrá el fin. Entonces hemos visto la cuarta característica, que es predicar el evangelio del reino de Dios. Pasemos a la quinta característica. La quinta característica de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia sería santificada, es decir, separada. La palabra santificar significa separar para un uso santo. Entonces, la verdadera iglesia sería santificada, separada, apartada, por decirlo así, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios. No en una parte, nada más, como hace el mundo evangélico que enfatiza el Nuevo Testamento, sino en toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Dónde encontramos esto? En Juan 17:17. Santifícalos, le está pidiendo Cristo a su Padre, que nos aparte, que nos separe en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y por eso nuestra base, nuestro fundamento para nuestras creencias, para nuestras tradiciones, nuestras prácticas, es la Biblia. La Biblia. El mundo católico no tiene ese fundamento, no tiene esa base. Tiene la iglesia, es decir, ellos, la organización, es la que dictamina qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. No es la Biblia. El mundo evangélico dice que es la Biblia, pero realmente no lo es. Porque si lo fuera, estarían obedeciendo a Dios, estarían guardando sus mandamientos y no lo están haciendo. Claro que sabemos por qué. Porque Dios no está llamándolos, no está abriendo sus mentes al entendimiento de la verdad de Dios, ¿verdad? O sea que en ese sentido ellos no son culpables, pero llegará el día en que ellos van a despertar, por decirlo así, y van a poder también leer y entender y creer en el Evangelio, en la palabra de Dios. Entonces veamos en el Salmo 119:142. Salmo 119:142, dice el salmista: tu justicia es justicia eterna. Y otro salmo, el versículo 172 de este mismo capítulo, dice: todos tus mandamientos son justicia. Así que si la justicia de Dios es eterna, lo que está diciendo, en otras palabras, todos tus mandamientos son eternos. Todos tus mandamientos son eternos y tu ley, la verdad. Y el versículo 151 de este mismo capítulo, 119, Salmo, versículo 151, hace ya mucho que he entendido, dice David, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. La palabra de Dios, los decretos, los testimonios, los juicios, la ley, los mandamientos, son eternos. Son algo espiritual. Se usa tinta para ponerlo impresa en las Biblias. Se usa una máquina o una computadora para escribir las notas, ¿verdad? Pero es la palabra en sí, es espiritual, es como nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son espirituales, ¿no? No podemos agarrar un pensamiento en las manos, ¿verdad? Tenemos muchos pensamientos, pero no podemos agarrar ninguno de ellos. Los pensamientos es algo espiritual que es posible a través de un espíritu, el espíritu humano. Es lo que nos capacita para poder pensar. Eso no lo saben los científicos, aún los más avanzados no lo pueden ni siquiera vislumbrar o entender. Lo podemos entender, lo podemos comprender por el Espíritu de Dios, que se une a nuestro espíritu y nos abre la mente y nos da entendimiento, nos da comprensión. Entonces vemos que la verdadera iglesia está separada, está apartada del mundo. ¿En qué cosa? En la palabra de Dios. Es lo que nos separa, la palabra de Dios. En la palabra. Porque sigue, la verdadera iglesia sigue la instrucción de Cristo de vivir de acuerdo a las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Estos compañeros de trabajo de Ernesto, por ejemplo, que ellos estaban de acuerdo con esas ideas, con esos conceptos, y piensan que es algo bueno. Pero si uno les pregunta, bueno, ¿cuál es tu base? ¿Cuál es tu fundamento para llegar a esa decisión? No pueden responderle a uno. Dicen, pues mi persona, mi mente, mi libre albedrío, lo que yo pienso, esa es mi base. Esa no es una base. La base, el fundamento es la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Si Dios no existe, Está bien que cada quien viva su vida como quiera y haga lo que le plazca, si Dios no existe. Pero si Dios existe, es mejor que estemos bien con ese Dios, que lo obedezcamos para que estemos bien con Él y lo agrademos. Entonces aquí estamos viendo que nosotros como Iglesia de Dios seguimos las instrucciones de Cristo. Mateo 4:4. Aquí está una instrucción muy amplia y muy, al mismo tiempo, muy específica. No solo de pan vivirá el hombre, dice Cristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra, no solamente de pan. La verdadera iglesia basa su mensaje en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La verdadera iglesia reconoce que hay continuidad en la palabra de Dios. Entre el Antiguo y el Nuevo hay una continuidad. Y no se puede entender el Nuevo sin el Antiguo, y no se puede entender el Antiguo sin el Nuevo. Es un solo libro. No son dos libros separados, sino es un solo libro, en dos fases, en dos partes. Veamos en Isaías 8:20 lo que estoy enfatizando, que la Iglesia de Dios basa su mensaje en toda la Biblia. Isaías 8:20. A la ley, ¿cuál es la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De hecho, es una de las divisiones del Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los escritos. Son tres divisiones. Bueno, la primera división es la ley. Nos lleva hasta el Génesis. Y dice Isaías, a la ley y al testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Es el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál libro nos habla del testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 1, del 1 al 2. Apocalipsis 1, del 1 al 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Lo está diciendo Isaías a la ley desde el Génesis y al testimonio hasta el Apocalipsis. ¿Y qué dice Isaías? Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, una iglesia que basa su mensaje únicamente en el Nuevo Testamento, o viceversa, una iglesia que basa su mensaje, como los judíos, por ejemplo, basan su mensaje únicamente en el Antiguo Testamento. Ambos están mal. Debemos de basar nuestro mensaje tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es muy importante. Por eso es que la gente, cuando uno les habla de esas cosas, dice, eso no es importante. La doctrina no es importante. Lo importante es el amor. Lo importante es el amor. Porque no quieren, se dan cuenta que no pueden rebatir eso. Es la palabra de Dios la que está hablando. No son las ideas de un hombre. La Biblia describe, pasemos ahora, acabamos de ver la quinta característica, que la verdadera iglesia está separada, estamos separados de los demás, estamos apartados en la palabra, en lo que la Biblia dice. Es nuestra base, es nuestro fundamento. Pasemos a la sexta característica. La Biblia describe a la verdadera iglesia guardando los mandamientos de Dios en el tiempo del fin. Es muy interesante porque la teología evangélica dice que la ley de Dios ya no está vigente, que ahora lo que está vigente es la ley de Cristo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Si Cristo es Dios, y Cristo es el que dio la ley en el antiguo, en el monte Sinaí, fue Cristo el que la dio. No es una ley diferente, porque ellos piensan que la ley de Cristo es únicamente la ley del amor. Es la teología evangélica. Dice, la ley de Dios del Antiguo Testamento ya no está vigente. Ahora la ley de Cristo, que es la ley del amor. Pero Cristo, por eso ellos no creen que Cristo haya sido el Dios del Antiguo Testamento. No creen eso. ¿Por qué? Porque si lo creyeran, aunque es claro en la Biblia que Él fue, ¿verdad? Es claro que Él fue el Dios del Antiguo Testamento, si lo creyeran, tendrían que aceptar, ¿verdad?, de que ese Cristo dio los 10 mandamientos. Él los dio. Y que deben seguirse obedeciendo. Pero no quieren creer eso, entonces prefieren decir, no, el Dios del Antiguo Testamento fue el Padre, y el Dios del Nuevo Testamento es Cristo Jesús. Son cosas que, a menos de que usted haya estudiado y los artículos, los folletos y sobre todo la palabra de Dios, pueden estar un poco confusos en su mente, pero no debe ser así. Si nosotros estamos en la verdad, debemos estudiar la palabra de Dios y estar empapados de ella. Entonces, la Biblia describe a la verdadera iglesia guardando los mandamientos. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Así como Dios está enojado ahorita contra el pecado de la humanidad, está muy enojado Dios, ¿verdad? Y pronto lo va a demostrar cuando empiecen a sonar las trompetas, su enojo, su ira. Bueno, pero es una ira justa, es una ira bien dirigida, que va a ser con amor dirigida para llevar a la humanidad al arrepentimiento. En cambio, Satanás, su ira es porque quiere llevar a la muerte a toda la humanidad, porque sabe cuál es el potencial de los seres humanos. El potencial de los seres humanos es llegar a nacer de Dios. Y eso es algo que llena de ira a Satanás, porque él es un ángel caído. Él no es hijo de Dios, ¿verdad? Y lo llena de envidia. Él quisiera haber sido un hijo de Dios, pero es un ángel caído. Y es lo que lo llena de ira. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y cómo los describe? Los que guardan. O sea, la iglesia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una vez más, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Guardar los mandamientos y tener el testimonio. La profecía es importante. La profecía es importante. Y ojalá que leyeran en la página de Vida, Esperanza y Verdad. La sección de profecía trae unos artículos sumamente interesantes. Y como ya les he dicho, los pueden traducir a través del mismo browser. Entonces, la verdadera iglesia entiende que la ley de Dios está vigente y que debe guardarla. Es algo que nosotros entendemos. La verdadera iglesia reconoce que debe seguir el ejemplo de Cristo. Debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Primera de Juan 1, del 3 al 6, dice el apóstol Juan, Primera de Juan 1, del 3 al 6, en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, ¿cómo puede usted saber a ciencia cierta que conoce al Dios verdadero? ¿Cómo? Aquí está la respuesta. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, el hecho de que estamos guardando los mandamientos de Dios nos muestra la evidencia de que sí conocemos a Dios. Él es el Dios verdadero. El que dice, yo lo conozco, o sea, yo conozco al Señor, es una frase que usa mucho el mundo evangélico. ¿Conoces al Señor? ¿Conoces al Señor? Pasa al frente del altar, ¿verdad? Para conocer al Señor, conocer a Dios. Y el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, el amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando guardamos la palabra de Dios, cuando guardamos los mandamientos de Dios. Por esto sabemos que estamos en Él, o sea, podemos estar confiados en eso, que estamos en el Padre y en Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar, debe vivir como Él anduvo. Pues es la palabra de Dios es muy clara, es bastante clara. Por lo mismo, la verdadera iglesia guarda el sábado. ¿Por qué? Porque Jesucristo guardó el sábado. Dice que era su costumbre guardar el sábado. Guarda las fiestas santas de Dios. Desde niño, desde que era pequeño, él iba con sus padres a Jerusalén en cada día de fiesta. A los 12 años, no quiere decir que hasta los 12 años fue. Él iba con sus padres desde niño. Y a los 12 años fue porque era una edad especial en el mundo judío. Es cuando un jovencito entraba, por decirlo así, ¿verdad?, al mundo de los adultos, en la sinagoga, a los 12 años. Y él fue a guardar la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Y guardó todas las fiestas porque nunca pecó. Entonces, por eso es que la iglesia guarda las fiestas, guardamos el sábado, guardamos las fiestas, porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Por ejemplo, hay una escritura en el Nuevo Testamento donde claramente dice que el sábado todavía permanece. Está vigente. Está en Hebreos 4:9. Dice el apóstol Pablo a los hebreos: por tanto, o sea, a la luz de lo que hemos dicho, queda un reposo. Y la palabra griega que fue traducida reposo es sabatismos. Sabatismos. ¿Qué significa sabatismos? Sabatismo significa la observancia del sábado. La observancia del sábado. Entonces, lo que está diciendo Pablo es: por lo tanto, queda la observancia del sábado para el pueblo de Dios. Y también en 1 Corintios 5, 7 a 8, 1 Corintios 5, del 7 a 8, del 7 al 8, vemos un pasaje que nos demuestra que la iglesia de Corinto estaba guardando la Pascua y los panes sin levadura. Dice Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. Y hay una frase muy importante, que es: como sois. Está hablándoles, es como si yo les estoy hablando a ustedes, y les digo: límpiense de la vieja levadura, para que sean nueva masa como sois. O sea, como en este momento estáis. Estaban guardando la fiesta, era nueva masa, ¿verdad? No tenían levadura en sus casas, como sois. Es algo bastante claro, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Estaban en plena fiesta. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué les está diciendo? No es suficiente con que sus casas no haya levadura ahorita. Eso es bueno, están obedeciendo la letra de la ley, pero es más importante el espíritu de la ley, sin dejar de obedecer la letra, ¿verdad? Que guardemos la fiesta sin la levadura de la hipocresía, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, usted se preguntará: bueno, ¿qué acerca de las demás fiestas de Dios? ¿Cuáles epístolas de Pablo tienen que ver o dan indicación de las otras fiestas? Bueno, muy importante, Primera Tesalonicenses 4 nos da indicación de trompetas, la fiesta de trompetas. Puede usted anotar el cuarto capítulo de Primera de Tesalonicenses. Está haciendo alusión, por decirlo así, a la fiesta de trompetas. En Hebreos, en la epístola a los Hebreos, hace alusión a dos fiestas: a expiación y a tabernáculos. En Hebreos. En Tito, segunda de Pedro y primera de Timoteo, voy a repetir, Tito 2:11, segunda de Pedro 3:9 y primera de Timoteo 2:4, ¿a qué fiesta hace alusión? Al último gran día. El último gran día de la fiesta después de los tabernáculos. Es donde está haciendo alusión, está hablando ahí Pablo de que todos los hombres serán salvos. Bueno, Eso únicamente es posible a través de la segunda resurrección, cuando resuciten y tengan por primera vez su oportunidad. Entonces todos los hombres serán salvos. Cuando dice todos, no está refiriéndose a 100%, ¿verdad? Quiere decir la gran mayoría, la gran mayoría de los seres humanos serán salvos. Entonces esto nos lleva a la séptima característica. La verdadera iglesia de Dios, y es interesante esta séptima característica porque el 7 denota ¿qué cosa? Perfección. Perfección es el número de Dios. Y esta es la característica. La verdadera iglesia es de Dios, es un organismo espiritual. No es una corporación humana. Ningún ser humano puede unirse por sí mismo a la verdadera iglesia. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Entonces el Padre tiene que tomar la iniciativa y empezar a trabajar con la persona, llamándola, trayéndola a Cristo. Es Dios Padre quien llama a los que han de ingresar a su iglesia. En Hechos 2:39 corrobora esto. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y versículo 47 de Hechos capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces el que los añade es Dios. Es el que lo pone a uno dentro de su iglesia. Y por eso cuando bautizamos a alguien, le decimos, yo te bautizo ahora, no dentro de una denominación religiosa de los hombres. Por ejemplo, Iglesia de Dios, una asociación mundial, es una denominación religiosa, pero no de los hombres, es de Dios. Pero es una denominación religiosa de Dios. Y el bautismo no es dentro de una denominación. Y le decimos, sino dentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Entonces, muy importante que tengamos esto en nuestra mente bien definido, de que la iglesia no es una corporación humana. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, un solo espíritu, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Los verdaderos miembros de la verdadera iglesia son aquellas personas que tienen el Espíritu de Dios, que tienen el Espíritu de Dios. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, les dice Pablo a los romanos, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice Pablo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, o sea, no es un cristiano. Entonces, muy importante esta séptima característica de que habla, ¿verdad? Por eso es que cualquier grupo que diga nosotros somos la única y verdadera iglesia de Dios debe dar desconfianza, ¿no? Porque está hablando de una asociación humana, una denominación, ¿no? Nosotros pertenecemos a la verdadera iglesia de Dios, que es un organismo espiritual. Nosotros pertenecemos, somos parte de la verdadera iglesia de Dios. Eso nos lleva a la octava característica. La verdadera iglesia se sujeta al gobierno de Dios. Se sujeta al gobierno de Dios y tiene como cabeza a Jesucristo. Dios Padre es el Dios supremo, es decir, Él está en autoridad sobre todos y sobre todas las cosas. Jesucristo mismo está bajo la autoridad del Padre. Tenemos que estar conscientes de eso, que aún Cristo está bajo la autoridad del Padre. Él mismo lo dice. ¿Dónde lo dice? En Juan 14, 28. En Juan 14, 28, Cristo dice, porque el Padre mayor es que yo. Así que si es mayor que Él, quiere decir que Cristo está bajo la autoridad del Padre. Primera Corintios 11, 3. No solamente creemos en el gobierno de Dios, sino que Cristo es la cabeza de la iglesia. Primera Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Y en Primera Corintios 15, del 27 al 28, Primera Corintios 15, del 27 al 28, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, es decir, debajo de los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, o sea, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién fue aquel que sujetó a Cristo, que sujetó todas las cosas a Cristo? El Padre. Entonces, Él se está exceptuando a sí mismo. Él se está exceptuando a sí mismo, el Padre. Pero luego, que todas las cosas le estén sujetas, o sea, cuando ya Cristo venga y establezca el reino aquí en la tierra, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en un todo en todos. Esto no tendría sentido alguno si la doctrina o la teoría, más bien es una teoría, de la Trinidad fuera cierta. Porque es, ¿qué es lo que dice la teoría de la Trinidad? Que son tres en uno, y uno en tres. Bueno, entonces, ¿cómo podría el Cristo sujetarse al Padre si son tres en uno? No tiene lógica, no tiene sentido. Y Él mismo se va a sujetar al Padre cuando ya todo le haya sido sujetado a Cristo en el reino de Dios. Entonces, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien está en control, y es algo que tenemos que creer por fe, por fe. Ahí es donde entra la fe. Tener esa confianza, esa seguridad. Él es la cabeza de la iglesia, Él está en control. Él es quien guía y dirige a la iglesia y lleva a cabo la obra de Dios por medio de su iglesia, a través del Espíritu de Dios. Efesios 1, 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. Es Jesucristo mismo quien constituye a quienes están en autoridad en la iglesia de Dios, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De servir a los miembros de la iglesia. Efesios 4, del 11 al 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Aquí está hablando de ministros. O sea, piense usted una cosa, está hablando de ministros en general, pero luego los subdivide en diferentes rangos: apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todos ellos, ¿verdad?, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son ministros de Dios. Y esto nos lleva a la novena y última característica. Es muy importante esta, tiene que ver con cada uno de nosotros en lo personal. La verdadera iglesia, si soy parte yo de la verdadera iglesia, o si usted es parte de la verdadera iglesia, eso es lo que debe estarle ocurriendo en su vida. La verdadera iglesia crecería espiritualmente. Debemos estar creciendo espiritualmente cada vez más y más y más, cada vez irnos pareciendo más a Cristo, cada vez pensando más como Él piensa, actuando como Él actúa. Esa es la prueba definitiva de cuando alguien está en la verdadera iglesia. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, o sea, Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros para que vayamos y llevemos fruto, y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, el Padre nos da cualquier cosa que le pidamos, si estamos creciendo, claro que sea, primeramente que sea conforme a su voluntad, y también que estemos creciendo espiritualmente. Hemos sido llamados para llevar fruto espiritual, es decir, para crecer espiritualmente, para desarrollar el carácter de Dios. Y la Biblia nos dice que Dios es amor, 1 Juan 4:8. El amor es el primer fruto del Espíritu de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y siguen los demás componentes del fruto. No dice más los frutos del Espíritu, sino es un solo fruto, el amor de Dios, que tiene varios componentes o varias características. Jesucristo dijo que el amor sería la principal característica de su verdadera iglesia. Juan 13:33. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, ¿cómo puede la gente conocer, saber que verdaderamente somos parte de la verdadera iglesia? Si tuvierais amor los unos con los otros. Por eso es que no debemos de juzgarnos los unos a los otros, porque todos somos materia, todos tenemos fallas en nuestra mente, en nuestro carácter, todos tenemos debilidades, y cuando empezamos a juzgarnos unos a otros, empezamos a padecer de un pecado muy serio que se llama autojusticia. Empezamos a ser autojustos, a considerar yo estoy mejor que tú, yo soy mejor que los demás. Y eso es un pecado muy serio, la autojusticia. No debemos de juzgarnos, sino amarnos, aceptarnos como somos, aceptarnos y motivarnos los unos a los otros a cambiar y a sobreponernos a nuestras propias debilidades, a nuestras propias flaquezas. Eso también funciona dentro de un matrimonio. En un matrimonio, cuando el esposo está juzgando a la esposa o viceversa, no funciona, va a terminar mal, sino que cada uno debe de juzgarse a sí mismo y apoyar a su compañero o a su compañera para que él o ella se sobreponga a sus propias fallas. Entonces voy a repetir el pasaje, Juan 13:33. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En conclusión, en medio de un mundo de confusión religiosa, porque vivimos en ese mundo, Dios nos ha dejado su verdadero pueblo, no ha dejado a su verdadero pueblo a la deriva. Él ha dejado en su palabra el registro verídico de las características de su iglesia. En la actualidad, solo una minoría, muy pocos, están siendo llamados por Dios a su iglesia. Es un verdadero privilegio, hermano, ser parte de esta minoría. Como vimos al principio de este sermón, la verdadera iglesia lucha, está luchando por sobrevivir en medio de un mundo que se encuentra bajo el engaño del adversario. Pero si permanecemos fieles a Dios y a Jesucristo, creciendo, permitiendo que Dios produzca en usted y en mí los frutos de su Espíritu, si perseveramos hasta el fin, podemos sentirnos confiados, seguros, confiados, tranquilos, porque Jesucristo nos anima y nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.